La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Bienvenido a la información. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Hoy es miércoles 25 de febrero de 2026 y le presento el resumen informativo. Se aplana la curva epidemiológica de sarampión en Jalisco, reportan autoridades sanitarias. En un par de semanas comenzaría a mostrar un descenso.
Tenemos dos semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios. De seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar a ver la curva quebrarse hacia el descenso.
Más de 15.000 escuelas reanudan actividades en Jalisco, pero se reporta un ausentismo cercano al 50% tras los hechos violentos registrados el pasado domingo.
Hoy hemos estado monitoreando en todas las regiones del estado y en área metropolitana. Tenemos una asistencia que ronda el 50%. Estamos con elementos de comprensión de la situación.
Reportan enfrentamiento en el municipio de Tuxpan. Fuerzas federales y estatales ingresan a los municipios de Tzatlán, Chiquilistlán y Mascota para restablecer el orden, confirma el gobierno estatal.
Entramos anoche en conjunto con la Guardia Nacional. Hemos ido recuperando municipios donde nos reportaban la presencia de algunos delincuentes. Fue el caso de Chiquilistlán anoche.
Rechaza el alcalde de Tapalpa vínculos con la delincuencia organizada. Reportan salida masiva de turistas extranjeros de Puerto Vallarta tras jornada de violencia. Instalan agencias especiales para denuncias por robos e incendios tras la jornada violenta que vivimos el fin de semana. El cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es reclamado ante la Fiscalía General de la República. Aprueban en comisiones del Congreso Estatal la creación de una agencia de transparencia. Les saludamos esta tarde con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Bere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lista para atender sus llamadas telefónicas a nuestras líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Saludo también con mucho gusto a mi compañero Osvaldo Estrada. Gerardo Huerta también estará incorporándose al control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos en esta jornada de miércoles, 6 de la tarde, ya con 8 minutos. Ya no falta mucho para que concluya este día y es el deseo de todo este equipo que usted lo concluya de la mejor manera. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta para comenzar a llevarle a usted todos los detalles de la información que se han generado durante esta jornada. Vamos iniciando con información relativa a algo que se está buscando, sin duda alguna, frenar, que son los contagios de sarampión. Hay una buena noticia. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que la curva epidemiológica de sarampión en Jalisco comenzó a aplanarse, por lo que en las dos próximas semanas podría haber un quiebre hacia el descenso. Así es de que, sin duda alguna, esto es alentador, pero vamos a escuchar parte de lo que señaló en los micrófonos de Notisistema el secretario de Salud.
En las últimas dos semanas tenemos aplanada la curva ya. Tenemos dos semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios que nos generaba mucha preocupación a inicios de este 2026. Y de seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar a ver la curva quebrarse hacia el descenso.
A ver, explíquenos eso de la curva porque nosotros checamos todos los días los datos y vemos que los casos aumentan.
Lo que pasa es que los casos acumulados aumentan, es lógico. Si tú tienes 30 casos más, si tú tienes 50 casos más el día de hoy, es lógico que el número de casos acumulados desde el inicio del año van aumentando. Pero lo importante es el número de casos nuevos con respecto, por ejemplo, a la semana previa. Y entonces, durante las últimas dos semanas, el número de casos nuevos que se fueron presentando día con día se ha mantenido ya en una cifra estable. Esperamos que a partir de la siguiente o siguientes dos semanas, progresivamente el número de casos nuevos del día a día vayan a la baja, y aunque el número de casos acumulados pues vaya siendo mayor, lo importante es que el número de casos nuevos del día a día vayan bajando.
Eso fue lo que señaló el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, en torno a pues que podría ir ya bajando o aplanándose esta curva de sarampión. Confirmó que este miércoles se reactivó la vacunación contra el sarampión en todo el estado. Cabe destacar que hasta el 23 de febrero, esto es hasta hace dos días, la entidad registra un total de 3.662 casos confirmados acumulados en el 2026. Dentro de tanta cosa un poco complicada, bueno, pues esperemos que esto efectivamente sea un buen inicio para comenzar a bajar los casos de contagio en el estado de Jalisco. Una situación que pues tiene a las autoridades preocupadas, porque ya sabe usted, viene el Mundial y también, bueno, el tema de la inseguridad también preocupa a las autoridades y, bueno, nos preocupa a los que vivimos aquí también. Y precisamente dando ese paso al tema de la inseguridad, usted sabe que aunque el gobierno de Jalisco desactivó el Código Rojo el día de ayer, luego de los hechos violentos que vivimos el domingo por el operativo contra el Mencho, pues las clases presenciales allá en Tapalpa se reanudarán, pero hasta el próximo lunes. Sin embargo, también habrá que hablar, quiero especificar que hubo ingreso de fuerzas federales y estatales a Chiquilistlán y Mascota, esto anoche. Pero bueno, hoy también, desafortunadamente, se estaba reportando un enfrentamiento allá en el municipio de Tuxpan, que en todo caso, esto último, Edgar, sería, digamos, lo más reciente. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y mire, esto sí es cierto, aquí se lo confirmamos, después de tanto run-run y videos y publicaciones en redes sobre una balacera, un enfrentamiento con personas fallecidas en el municipio de Tuxpan. Finalmente lo confirman ya las fuentes federales, fuentes, por cierto, cercanas a Notisistema, que hoy por la tarde se registró una agresión a tiros en contra de elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en Tuxpan, Jalisco? Bueno, pues recordarán ustedes que se trabaja actualmente de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para poder garantizar que las vías carreteras queden ya completamente libres, que se quiten los autos quemados y demás. Y era justo un reconocimiento con ese objetivo que hacían las fuerzas de la Guardia Nacional cuando al ingreso de este municipio de pronto fueron atacadas por sujetos armados. Ellos repelen la agresión, se arma así un intercambio de disparos muy cerca de un cuartel de esta o de una base de la Guardia Nacional allí en Tuxpan, que deriva, pues, primero en el abatimiento de dos criminales, dos hombres que mueren luego de la defensa que hicieron los elementos castrenses en contra de este grupo delictivo, y se logra capturar a un tercer civil. El resto logran escabullirse por diferentes brechas y calles de este municipio, insisto, en su área principal. Esto, por supuesto, pues sembró el pánico, Mercedes, entre la población, pensando en que este enfrentamiento, este abatimiento, esta agresión, oiga, pues llega a tan solo un poquito más de 24 horas de que pues se declara desactivado el Código Rojo, pero no solamente eso. Hay que tener en cuenta, Mercedes, las declaraciones que hizo hoy el gobernador de Jalisco. En breve le estaré platicando sobre el tema de Chiquilistlán, Etzatlán y Mascota, porque pues él decía que se estaba trabajando ya, que esos tres municipios estaban pacíficos, que se estaba trabajando ya en la normalidad, que estábamos cada vez más cerca, que se estaba garantizando la gobernabilidad y la paz en los 125 municipios del estado de Jalisco. ¿Y qué cree? Horas después se registra este enfrentamiento con sobrevuelo de aeronaves. Cierto, duró poco, pero lo suficiente como para sembrar el terror después del contexto que hemos estado viviendo los últimos días en los habitantes de Tuxpan, Jalisco. Le confirmo, dos criminales abatidos, uno más detenido, por parte de las fuerzas federales. No se reportan heridos ni tampoco personas fallecidas. Entonces, Mercedes, bueno, esto por una parte. Por otra parte, yo hablé al gobernador del estado de Jalisco, tanto en Notisistema como en diferentes redes sociales, se estuvo, bueno, déjame hacer una acotación sobre el tema de Tuxpan. Fue motivo incluso para que la alcaldesa se pronunciara muy en contra de lo que se está mencionando por parte del gobierno estatal, de que ya estamos prácticamente en la normalidad y que la reactivación. Hoy la alcaldesa de Tuxpan, Claudia Gil Montes, pidió a través de redes sociales en un comunicado a su población que no saliera de sus casas, que estaban coordinados con las fuerzas correspondientes, con las autoridades correspondientes, pero mientras tanto pidió mantenerse en casa para salvaguardar su integridad. Así las cosas. Pero no fue el único municipio que después de la desactivación del Código Rojo, Mercedes, pues tuvo momentos complicados. Chiquilistlán, recibimos varios reportes en el sistema de gente que decía que había civiles armados, que había camionetas raras patrullando, resguardando en línea en las carreteras. Hoy lo aceptó el gobernador. Sin embargo, dijo anoche mismo, ingresaron fuerzas tanto estatales como federales a este municipio y dijo, por lo menos Chiquilistlán, lo mismo que Mascota y lo mismo que Tlatlán, que vivieron el mismo panorama, ya están tranquilos y con diálogos en los alcaldes. Esa fue la declaración, si te parece la escuchamos de voz del mandatario estatal.
Fueron 500 puntos afectados, pero en total son 255 vehículos que obstaculizaban. Que obstaculizaban vía con las zanjas, que ustedes también las preguntaron. Hoy en la mañana ya se están, ayer se terminó la de Chiquilistlán, anoche se terminó la de Autlán, ya estamos liberando las vías, o sea, lo que hicimos ahorita fue tapar con tierra, permitir el paso de vehículos.
Entramos anoche en conjunto con la Guardia Nacional. Hemos ido recuperando municipios donde nos reportaban la presencia de algunos delincuentes. Fue el caso de Chiquilistlán anoche. Entramos también antenoche en Mascota, que era otra de las poblaciones que traían muchos problemas. Y bueno, estamos retomando la paz y la gobernabilidad en absolutamente todos los municipios. Chiquilistlán ya está tranquilo en estos momentos.
Pues ojalá se pueda hacer lo mismo en Tuxpan, porque pese a la presencia de los federales, como ya lo escuchamos, como ya lo constataron y confirman así la Guardia Nacional, pues se registra este enfrentamiento. Y habló en esta primera intervención que nos hizo el favor de ponernos Meche sobre el caso de Chiquilistlán, pero también de los puntos incendiados, y parece que las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo. Porque, mire, ayer, en ese mismo espacio informativo, recordarás, Mercedes, usted auditorio, escuchábamos la declaración del secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, dando cuenta de que eran 500 vehículos los que acabaron incendiados en diferentes puntos del Estado, así como de la zona metropolitana, que se estaba trabajando, incluso desglosaba la lista de cuáles nada más se dejaron a un lado, cuántos se habían retirado. Hoy el gobernador, pues, corrige la plana, o se equivoca, no lo sabemos, pero él jura y perjura que no son 500 y que son nada más 255. Y que en las próximas horas ya completamente iban a quedar las vías y carreteras libres de estos vehículos que terminaron calcinados. Así es que, bueno, pues, ¿a quién le creemos? ¿Al secretario o al gobernador? Parece que las cifras no coinciden, pero no solo eso, sino que están muy distantes unas de las otras. Lo cierto es que ya el tema de las zanjas que abrieron en municipios como Chiquilistlán y como algunos otros, estos criminales, para evitar el paso, hoy se confirma por parte del gobierno del estado, ya quedaron reparadas, por lo menos con tierra ya hay acceso a los vehículos y se seguirá trabajando, como ya lo escuchamos, para poder de nueva cuenta poner pues concreto. Pero lo decías al inicio de la intervención, Meche, que efectivamente esto preocupa mucho porque pues estamos a solo meses de ser la justa mundialista del evento deportivo más grande de la FIFA, del fútbol a nivel internacional. Y sí, efectivamente parece que preocupa muchísimo porque pues hoy el gobernador dijo que no hay problema, que él tuvo una llamada ayer con la gente de la FIFA otra vez y que incluso la FIFA se sorprendió de cómo en 48 horas se habían activado la economía, los negocios, la industria, la gente, el transporte público. E incluso dijo, todo sigue igual, no hay cambios, la justa deportiva va, Guadalajara es sede del Mundial 2026 de la FIFA, y bueno, pues incluso dijo que el próximo sábado se presenta el trofeo del Mundial 2026 en el Estadio Akron, y sí, efectivamente, de que preocupa, preocupa, pero el gobernador dice que la FIFA, pues hasta le aplaude que en 48 horas se haya recuperado todo. Y para los estragos que han quedado, Mercedes, en torno a las afectaciones, ya no solamente de las vidas, que lamentablemente pues son casi 60 los muertos durante esta jornada violenta en Jalisco, pues de todas las personas que fueron despojadas, que vivieron esos momentos de pánico y de horror, familias completas que fueron amagadas por comandos armados y que les quitaron sus autos para prenderles fuego en su cara. Bueno, pues la Fiscalía, con el objetivo de facilitar la presentación de las denuncias en todos los casos, ojalá que no sea el suyo, pero si lo es, pues déjeme contarle que, pues derivado de estos hechos del pasado domingo, la Fiscalía Estatal va a instalar agencias especiales del Ministerio Público para atender a las víctimas de estos robos y de los actos incendiarios. Las personas afectadas pueden acudir, anótelo usted, si es su caso, a las instalaciones de la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada. Están ubicadas en la calle 14, ahí en la sede de la Fiscalía del Estado, y le repito, es la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, para que pregunte por ese departamento. Eso está ubicado en la zona industrial, como usted ya sabe. Si tiene dudas, bueno, la Fiscalía habilita un teléfono que es el 33-1046-6984. Le repito, es un número de WhatsApp, 33-1046-6984. Adicional, maestro, la dependencia también informó que todas las delegaciones regionales se encuentran operando para recibir las denuncias. Entonces, pues un pasito de ayuda que creo que viene muy bien, Mercedes, para todas las personas que no conformes con haber sido víctimas de estos de estas atrocidades y de la pérdida material, pues ahora se tienen que enfrentar a la burocracia para poner una denuncia. Pues que esto no es impedimento, ahí están los módulos habilitados para facilitarle a usted que presente su crédito por estos hechos. Mercedes, mi reporte de esta tarde, muy buenas tardes.
A ver, ¿presentas tu denuncia contra quién? ¿Cómo se dice?
Ay, se es una denuncia de robo, debe ser una denuncia, sí, de robo, porque finalmente es un robo, y ojo con eso, porque ya lo han declarado algunos especialistas en temas de seguros de automóviles, lo que ellos sufrieron, pues fue el robo de su vehículo. Finalmente, a mano armada, los despojaron, los obligaron a dejar el auto y se los quitaron. Es una denuncia de robo y tiene que hacerse en esta dependencia.
Posiblemente para lo que pudiera ser, para quienes tengan seguro, pues que algo se les dé, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, seguramente, porque, digo, lamentablemente, como hemos visto en imágenes, todos los vehículos quedaron inservibles. Si no tienen seguro, pues a lo mejor por un mero cumplimiento civil presentar su denuncia, ¿no? Pero va a ser difícil que agarren al que le quemó el carro y se lo pague él mismo, ¿no? Es más bien para un trámite, creo yo, burocrático por el tema del seguro, pero si se lo piden, hay que hacerlo y esa es la facilidad.
¿Contra quién?
Presunto responsable.
El presunto responsable. ¿Contra quién corresponde? Bueno.
A quien corresponda la querella.
Te agradezco enormemente la información, Edgar. Y bueno, otra vez, nada más rápido, a ver, otra vez empiezan a surgir, ya sabes, rumores, que qué está pasando aquí, que qué está pasando allá, que, a ver, únicamente confirmado y de hace rato ya el tema de Tuxpan, ese enfrentamiento. Aquí no está pasando absolutamente nada en la ciudad, por favor. No permitamos que la psicosis nos invada.
No, digo, está todo coraje, Meche, de verdad, que esta gente se aproveche, y muy lamentable también que algunos medios reconocidos nacionales estén publicando una, sí, supuesta carta ahí, que, híjole, qué terrible. No se crea, aquí estamos informando lo que es, lo que confirman las autoridades, más allá de lo que no tenemos confirmado, pues me da mucha pena, pero le vamos a decir que no es cierto hasta que la autoridad lo confirme. No hay nada al respecto, Manche. Lo único confirmado de hoy a mediodía, 2:30 de la tarde, es el enfrentamiento en Tuxpan, Jalisco.
Efectivamente, aquí en zona metropolitana de Guadalajara no hay absolutamente nada.
Así es.
Muchas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, Meche. Buenas tardes.
Ya estás muy bien, gracias. Y bueno, ya escuchaba usted que efectivamente entraron o llegaron fuerzas de seguridad estatales y federales a Chiquilistlán. En teoría, pues regresó la calma. Este municipio se quedó incomunicado luego de que presuntos delincuentes utilizaron maquinaria para realizar cortes en las carreteras de acceso. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el presidente municipal Álvaro González Alvarado, porque bueno, de cualquier manera, pues Decía él que a pesar de la presencia de la policía estatal y de los elementos del ejército, pues la población en Chiquilislán aún no se siente totalmente segura luego de lo que sucedió anoche. Pero vamos a escuchar lo que señaló a los micrófonos de Notisistema.
Pues bueno, mucha incertidumbre. Digo, lo bueno que la población se mantuvo a salvo en todo momento. Las afectaciones fueron a las orillas más internas de aquí del municipio, pero pues bueno, quedamos incomunicados por un buen rato.
Esta incomunicación, digamos, ¿a qué se debe? ¿Hubo comandos armados, civiles armados? ¿Qué pasó?
Pues hubo cortes carreteros que nos reportaron en la madrugada, hubo cortes carreteros, fue lo que había aquí en el municipio.
Todo esto derivado de lo que ocurrió el domingo en Tapalpa, entiendo que están muy, muy, muy cerca, y pues seguramente salieron corriendo de Tapalpa y se metieron a Chiquilislán.
Pues es lo de ser vecino, pues estamos prácticamente a 27 kilómetros del vecino municipio de Tapalpa, y pues bueno, sabemos que pues es algo que se vivió en todo el estado, pues, pero más aquí pegado con nosotros, porque pues fue el operativo.
Ahora, alcalde, hasta hace algunas horas todavía algunas personas, ciudadanos, se comunicaban con nosotros y decían: estamos prácticamente incomunicados, no nos podemos ir, no podemos hacer nada, hay presencia de civiles armados en este punto de Jalisco. ¿Es correcto?
Pues más que nada eran los cortos carreteros. Nosotros esperamos la intervención del Estado y de la Federación para brindar una mayor seguridad. Lo que pasa es que pues internamente aquí en el municipio estábamos más tranquilos, pero sí queríamos que todas las personas que fueran a salir a carretera tuvieran una certeza que las carreteras eran seguras, ya con la presencia de militares y policía estatal.
¿En este momento ya están, digamos, despejados todos los ingresos y salidas al municipio?
Sí, prácticamente ya están conectadas las dos vías que estaban cortadas, y pues todavía en el municipio se cuenta con personal del ejército y de policía estatal resguardando.
Justo eso le quería preguntar. Hace algunos minutos el gobernador de Jalisco confirmaba que ya habían ingresado estos elementos estatales y federales. ¿Es correcto? ¿Ya están ahí?
Sí, están aquí en el municipio ya con las labores de reconstrucción de los dos tramos, que prácticamente ya en cuestión de minutos los dos tramos quedan completamente reparados.
Esa fue la voz del presidente municipal de Chiquilislán, Álvaro González Alvarado. Esta tarde se supone que tendría una reunión con el secretario de Seguridad del Estado, a quien dijo le solicitará pues que mantenga la vigilancia por tiempo indefinido. Hacemos una pausa, vamos a conocer qué sucede en este abollado mundo en la voz de Marco Antonio Valencia. Estamos de regreso con usted, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que usted nos haga favor de comunicarse. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Gustavo Cárdenas, porque bueno, el alcalde de Tapalpa, donde se dieron estos hechos en los que atraparon a el Mencho, pues él se deslinda de cualquier situación con el crimen organizado. Gustavo, ¿cómo estás? ¿A raíz de qué surge esta aclaración? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mercedes Altamirano, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, mira, esto surge porque después de la emergencia, después del Código Rojo, como que ya estamos aterrizando las ideas y estamos haciendo el conteo de daños en medio de la liberación de carretera, los ciudadanos atorados en algunas otras ciudades, incluso en otros estados, como que ahora estamos volteando a ver, pues, qué fue lo que pasó, ¿no? De repente como que estábamos alborotados por la emergencia, por el tema del Mencho, y ahora viene la pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó de un momento a otro que las autoridades se dieran con el paradero y que quisieran detener al Mencho, lo que llevó a el abatimiento de este, uno de los capos, uno de los criminales, uno de los narcotraficantes más buscados de todo el planeta? Es así como en redes sociales surgieron en páginas dedicadas a la política, principalmente opinión, algunos incluso influencers o estos personajes que en redes sociales de alguna manera tienen una audiencia, señalando la colusión del presidente, hoy presidente municipal, el alcalde de Iztapalapa, Antonio Morales, pues que él tuvo que ver, que fue cómplice, pues para que las autoridades dieran cuenta, para que dieran, perdón, con el escondite. Mucho se ha hablado, mucho por ahí también se rumora que fue su pareja sentimental con la que estaba, una mujer que la habría entregado supuestamente, una expareja que dijo dónde estaba, ahora están señalando también al presidente municipal. Es decir, pues ya sabes que como seres sociales siempre le andamos buscando el chisme a las cosas. Pues así está ocurriendo con la detención y el abatimiento del Mencho. Ante ello, y hay que decirlo, es muy tempranito hoy, como que sí le preocupó al alcalde, porque en su primer mensaje, ya después de todo el alboroto por la seguridad, hoy en la cuenta, o haciendo las cuentas, sale el presidente municipal en un mensaje en redes sociales, insisto, Antonio Morales, alcalde de Iztapalapa, para quitarse esos señalamientos, hacerse a un lado, desmarcarse y señalar que él lo único que estaba haciendo como presidente municipal, como autoridad municipal, es atender los reportes de todavía los vehículos que están, digamos, obstruyendo las vialidades, el tema de la limpieza y el tema de atender a los ciudadanos. Vamos a escuchar cómo él se justificó en redes sociales.
A ver, Gustavo, permíteme para claro. Ubicar aquí tu audio.
¿No?
Ya lo tenemos. Aquí lo tenemos ya. Lo escuchamos. Escuchamos al alcalde de Iztapalapa.
Si yo tuviera algo que ver con las situaciones y los acontecimientos que se presentaron en días pasados, ¿se imaginan ustedes que yo iba a estar atendiendo entrevistas a una decena de medios de comunicación? Que yo iba a salir temprano, muy temprano, el domingo en la mañana, a emitir un comunicado, y que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas, tanto para salir como para ingresar, o que me haya dirigido y me haya trasladado al lugar de donde se presentó el evento, cerca del lugar, del perímetro, porque no nos dejaron avanzar con ambulancia para atender a las personas que habían resultado heridas. Si yo tuviera algo que ver con eso, yo creo que hubiera estado escondido, ¿no creen ustedes?
Y es entonces, las palabras, mi querida Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, cómo el presidente municipal hace frente y de alguna manera confronta, está dándole respuesta. Número uno, el que le importe, porque pues él es una autoridad, que él le tendría que estar haciendo caso, pues a los dichos, a estos chismes que ocurren en redes sociales, pero claro, en medio de tanto y tanto que se dice, pues es mejor desmarcarse, dice el presidente municipal, a quien por cierto hemos tenido directamente en línea, y él dijo, claramente lo dijo para Notisistema, los presidentes municipales nunca somos avisados de los operativos federales. Nosotros desconocemos los movimientos de la Federación, Guardia Nacional, Ejército, cuando van por algún objetivo. A nosotros, cuando ocurren estas movilizaciones o estos operativos, lo único que nos toca es atender a los ciudadanos. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Bueno, pues sí, ciertamente a la gente le gusta buscarse historias fantásticas también, ¿no? Tenemos que tener en ese momento mucho cuidado porque, cómo he visto cada tontería y cada... Es que un amigo me dijo que era amigo del Mencho. Y tú...
Ah, exacto, así. Claro, tú... claro. Siempre buscamos dónde, ¿no?
No, cosas que tú dices, a ver, no, bueno, a ver, que son hasta disparates, pues, ¿no? Realmente cuestiones increíbles, no sé, pareciera que la gente se quiere hacer la protagónica en esta historia.
Además, ¿sabes qué? A mí lo que me sorprende es que el alcalde haya hecho caso. No sé si le preocupa que de verdad un rumor como este pues lo vaya a afectar como autoridad o en lo personal. Imagínate que ligaran de alguna manera, incluso en chismes, pues a un presidente municipal con el narcotráfico, ¿no? Como lo que ocurrió en Tequila, que pues claramente los señalamientos, incluso las acusaciones son por nexos con la delincuencia organizada. Entonces seguramente en este tenor, pues lo que le preocupó al presidente municipal en medio de todo esto que surge en redes sociales, es que de veras al rato lo anduvieran ligando con el cártel Jalisco. Entonces él, bien tempranito, lo primero que hizo fue decir, bueno, aquí estamos chambeando, ¿eh? Si yo estuviera coludido, no estuviera atendiendo a la gente ni en la calle limpiando las cosas.
El que nada debe, nada teme, dicen, ¿no?
Exacto, exacto, Mercedes Altamirano.
Gustavo, estamos al pendiente.
Siempre, Mercedes.
Gracias.
Te mando un abrazote.
Igualmente, Gustavo Cárdenas. Bueno, ciertamente hay cosas que todavía tienen que tomar, digamos, su curso normal. Por ejemplo, ayer, dentro de toda esta situación, hubo un vehículo que se incendió allá en Puerto Vallarta. Obviamente, esto fue por la madrugada, movilizó a elementos de Protección Civil y bomberos, y sucedió en el fraccionamiento Balcones Vallarta. Ya llegaron los cuerpos de emergencia, los vecinos se anticiparon un poco porque fueron ellos los que contuvieron el fuego, digamos, en su parte inicial. Ya los bomberos hicieron el resto, como fue el enfriamiento, para eliminar riesgos de reignición o gases tóxicos. Este incendio dañó principalmente la cabina de la unidad y parte de desechos orgánicos en la caja trasera, sin que se reportaran, afortunadamente, personas lesionadas ni afectaciones a estructuras cercanas. Pero bueno, ciertamente el vehículo se incendia, la gente se imagina pues que es algún otro narcobloqueo. Que de hecho, ante esta situación, Puerto Vallarta, vamos a ver ahora sí que las autoridades tendrán que medir el impacto de esta jornada violenta del domingo, que ya ahorita de entrada, pues básicamente todo el mundo buscó salir, particularmente los turistas. Se registró una importante salida masiva de turistas extranjeros tras estos hechos violentos del fin de semana. Desde la madrugada del martes se observaron filas de taxis, vans y autobuses rumbo al aeropuerto, donde la reapertura de vuelos detonó la salida de visitantes, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Dentro de la terminal se reportó saturación en vuelos de salida, mientras algunos arribos llegaron con asientos vacíos. Por eso le digo, las autoridades tendrán que ver cuál es el impacto de los que salen, pero los que ya no quieren venir a Puerto Vallarta. Las aerolíneas habilitaron mostradores adicionales y reforzaron conexiones internacionales, obviamente para los que querían salir de Puerto Vallarta. En paralelo, la Armada de México envió refuerzos con más de 100 elementos a la ciudad para fortalecer la seguridad. Una de las que resultó más afectadas, como usted ya lo sabe, por esos bloqueos y disturbios registrados en la región. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted, que todavía tenemos más información que compartirle. Para las personas que han estado preguntando por qué hay tráfico ahí por el Parque Agua Azul, desvío inclusive de automóviles para que no circulen por Dr. R. Michel, esa parte de Héroes Ferrocarrileros, déjenme decirles que ciertamente la Avenida Washington se encuentra cerrada desde lo que es la Calzada Independencia hasta Avenida Héroes Ferrocarrileros, pero por el incendio de una fábrica. Es el incendio de una fábrica que está entre las avenidas Doctor R. Michel y Héroes Ferrocarrileros. Por eso entonces es de que se ha desviado el tránsito, no es ninguna otra cosa, es el incendio, reitero, de una fábrica. Eso es todo, así es de que tranquilos, tranquilos todos. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo, hablando de tranquilidad, pues dice ya la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues ya todo aquí en Jalisco está bien, está con tranquilidad, que el mundial se va a llevar a cabo, que le habló Donald Trump, que le preguntó cómo te fue de narcobloqueos. En fin, Arturo, tú nos tienes toda esa información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay total tranquilidad en Jalisco y en todo el país, que el tema ocurrido el domingo pasado pues ya, digamos que ha quedado atrás. Escuchemos a la primera mandataria.
He estado en contacto con la mayoría de los gobernadores, particularmente, evidentemente, con el gobernador de Jalisco. Ayer ya tarde hablé con él. Acordamos, y además me lo informó, de que hoy reanudan clases, de que he estado en contacto con empresarios para que hubiera tranquilidad, que se recuperara. Enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció, hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemus, y ya podemos decir que esencialmente pues está tranquilo toda la República y particularmente Jalisco, y estamos en constante coordinación para pues cualquier problema que se pudiera presentar.
Pues es la presidenta Claudia Sheinbaum, que además informó que platicó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que el magnate estadounidense le llamó para saber cómo andaban las cosas por acá en nuestro país, así como que para conocer de primera mano cómo había resultado el operativo en contra del Mencho.
Me llamó el... ¿qué día fue? Ayer, antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. También pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Ya, bueno, pues, muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México.
¿Y reunión todavía no en
puerta? No, todavía no tenemos reunión.
Muchas gracias.
Sí.
Y luego se le preguntaba, pues es que el presidente Donald Trump ayer en su informe a la nación, el informe que da todos los años el presidente de los Estados Unidos, el State, ese informe que dio justamente ayer, pues se colgó la medallita de que había logrado abatir al narco más peligroso de México, y pues la presidenta pues solamente sonrió y dijo que pues ya lo conocen, pero la información que hemos dado aquí dice esa es la correcta, fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en el mismo sentido, pues dice que la FIFA también ha reiterado su confianza en nuestro país para la organización del Mundial de Fútbol. Dice que el señor Infantino se manifestó muy confiado de que van a poder llevarse a cabo los partidos del Mundial en nuestro país, y también agradeció el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, en el que dice que junto con la Federación Portuguesa están en la mejor disposición de que el juego de reinauguración del Estadio Azteca, que hoy se va a llamar de otra forma, pues se lleve a cabo. Entonces, vamos a escucharla.
Que es importante que se sepa. La Federación Mexicana de Fútbol y la Portuguesa aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial se celebre en México el 28 de marzo. O sea, no hay ningún problema. Ayer también Infantino de la FIFA dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema. Al revés. Pues hay confianza. Imagínense si no el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país.
Pues ahí está la presidenta que está diciendo. Mi reporte. Gracias.
Pues ojalá que todo resulte bien, porque pues los primeros, me parece que deseamos, esos somos los que vivimos en este país, Arturo.
Sí, particularmente la gente que vive en Jalisco, que es donde se desarrolló todo esto, y donde pues se espera que haya un reagrupamiento, o haya represalias, o haya una venganza, o sea, se esperan muchas cosas que ojalá no sucedan, ni en Jalisco ni en ninguna otra parte del país. Pero lo cierto es que esa organización criminal, de acuerdo a los entendidos, tiene entre 18.000 y 19.000 miembros y está repartido como en 20 estados del país. Vaya, tiene presencia en toda la República Mexicana e incluso en el extranjero. Por eso es que se está esperando que pudiera venir otra andanada violenta, que ojalá, repito, crucemos los dedos que no ocurra eso.
Sí, por supuesto, ¿no? Que quedó muy claro cuál es el poder que tienen, ¿no?
Sí, sí, lo del domingo solamente fue una muestra, como que la punta del iceberg, yo creo.
Imagínate nomás. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas Muy buenas tardes, Arturo García Caudillo. Bueno, luego efectivamente de 2 días de suspensión por los hechos violentos registrados el domingo en la entidad, este miércoles se reanudaron actividades presenciales prácticamente en las 15.000 escuelas de Jalisco. Sin embargo, autoridades reportaron un ausentismo cercano al 50%. Sí, no todos fueron a las aulas el día de hoy. Vamos a escuchar lo que señaló precisamente Juan Carlos Flores Miramontes, quien es el titular de Educación aquí en el estado.
Hoy hemos estado monitoreando en todas las regiones del estado y en área metropolitana. Tenemos una asistencia que ronda el 50%. Estamos con elementos de comprensión de la situación. Lo importante es que ya regresan nuestros compañeros, directivos, maestros, los alumnos, y gradualmente iremos recuperando la normalidad.
El funcionario reconoció que algunos planteles no retomaron clases debido a problemas de acceso a vialidades, principalmente en el interior del estado. Indicó que se realiza un censo para determinar cuántas escuelas no regresaron a la presencialidad y descartó riesgos en planteles derivados de los hechos violentos. Y bueno, también habrá que decir que ya a las aulas de la Universidad de Guadalajara regresaron sin presencialidad, aunque cada centro universitario tiene la libertad de tomar algunas decisiones de acuerdo a su contexto. Esto lo explica el académico del CUCEA, el maestro Enrique Rodríguez.
Es correcto, porque finalmente en el caso del CUCEA, repito, se nos dio el planteamiento de que hoy regresamos a clases presenciales, dándose la opción de que los maestros pudieran seguir en la virtualidad si así lo consideraban. Es importante decir que algunas materias aquí en el CUCEA siguen en esquema híbrido, un día presencial, otro día virtuales, según sea el caso. Entonces eso facilitaría las cosas para quienes el día de hoy tienen clases virtuales. Uh-huh. En caso particular de un servidor, que tenemos programados mis clases presenciales, pues yo estoy aquí viniendo por respeto justamente a mis alumnos.
En un afán de ser empáticos con la comunidad universitaria, esta semana habrá flexibilidad para los estudiantes, se justificarán las faltas, no habrá trabajos especiales ni exámenes. El maestro Enrique Rodríguez confirmó que en el arranque de la jornada el estacionamiento del CUCEA lució vacío. Y la rectora del CUCEA, precisamente la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, confirma que el 100% de los profesores se presentaron hoy a dar clases, lo que habla no solo de una muestra de responsabilidad, sino también de un ejemplo sobre la importancia de vencer el miedo retomando el espacio público.
A los trabajadores, a las trabajadoras y sobre todo a las maestras y a los maestros, porque son verdaderamente ejemplos de que más allá de la clase obligatoria, con examen, con todo eso que esta semana suspendimos, lo importante es que están dando una lección educativa de civilidad, de vencer al miedo, de estar disponible para escuchar a los chicos.
Desde el arranque de la jornada, Mara Robles platicó con estudiantes y maestros, por lo que asegura que nadie tuvo problemas para llegar al CUCEA para el reinicio de clases. Y bueno, también señalaba la rectora, Mara Robles, o hizo un llamado, mejor dicho, a la población a perder el miedo y recuperar el espacio público.
Hago un llamado para que estemos abiertos a vencer el miedo. Nosotros tenemos que recuperar el espacio público para la ciudadanía. Creo que definitivamente tiene que haber un antes y un después de lo que ocurrió, y ese antes y después tiene que ser que la ciudadanía toma control sobre la paz, toma control sobre una convivencia respetuosa y sin impunidad.
Bueno, pues ahí está este llamado, y confirma Mara Robles que el CUCEA deberá terminar las clases presenciales a más tardar a las 8 de la noche o, de ser posible, antes, para que estudiantes y maestros tomen el transporte público. Ahí está, pues, lo que sucede en la Universidad de Guadalajara. Hay participación de nuestra audiencia, con mucho gusto la compartimos, la leemos. Manuel Morales nos dice: tenemos 3 días sin agua en la colonia La Loma y colonia Magaña por la zona del Vestir en Guadalajara. Hablamos al CIAPA y no contestan. Si no nos solucionan el problema, nos vamos a manifestar por revolución. Señor Morales, ¿ya lo intentaron en las redes sociales del CIAPA? En X, en Facebook. Creo que tienen Instagram también, no sé, el CIAPA. Bueno, pero en X y en Facebook igual puede ser una alternativa. Nos dice Salvador González, quiero reportar a los alumnos de la prepa 1 que ponen la malla para jugar voleibol en unos arbolitos y los están maltratando. Los maestros deberían de cuidar esta situación. Don Salvador, ¿ya se acercó con los maestros? Porque a lo mejor usted se ha percatado y los maestros andan en otra cosa y decir, oigan, chéquense esto, pregunto. José Delgado, hay carros con placas de Michoacán y otros estados. Están en plataformas. ¿Es legal esto? Sí tienen permiso de Uber. ¿Pregunta o asevera? Pregunta. Pues yo quiero imaginar que aquel que, vaya, que está en una plataforma de Uber, no sé, independientemente de las placas, y que pueda prestar el servicio, está de manera legal. Víctor González dice, congestionamiento vial por el Agua Azul, mucho tráfico. Ah, lo que ya les decía. Es un incendio en una fábrica. Entonces, bueno, ahí tenemos este tema que lo vamos a abordar un poquito más adelante. El incendio en una fábrica ahí en la zona industrial, y eso es lo que algunos radioescuchas han estado preguntando. Entonces, por favor, tranquilos, no está sucediendo nada. ¿Ok? Raúl Velázquez, creo que ahí le contestamos, pero igual mi compañero Edgar Flores Maciel en la siguiente hora nos va a hablar un poco más al respecto de este tema. Nos dicen, Rafael Robles, el Mencho le servía más vivo a Estados Unidos para delatar a sus cómplices en el gobierno de México, y el gobierno lo sabía. Nos dicen, mentiras y más mentiras por parte de Lemos. Parece que vive en un mundo alterno, y lo que más molesta es la frivolidad con su afán de esconder todo bajo la alfombra. Un fuerte abrazo, el ingeniero Jesús Cervantes. Sobre el tema de hoy, hace tiempo me dijo una persona que nació y ha vivido en Cocula que el Mencho era el que controlaba todo en esa entidad. Genaro Guadalupe dice, nada que aplaudir ni destacar. La población está inquieta, desconfiada y con incertidumbre por la simple razón que no se cree en el discurso de la desconfianza de este gobierno MC. Hoy resulta que la vacuna FIFA es más eficiente que el biológico para el sarampión. Cuidado, saludos. Nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7.